que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Bo día, estás escoitando Radio Senior, un proxecto de formación en capacitación mediática da Universidade dos Senior da Universidade da Coruña.
Enteiro o meu pesar, ven pandeiros que tocan, invitándote a bailar.
Estamos no estudio José Couso de Coac FM, emitindo dende o campus da Zapateira na cidade da Coruña.
Na terra como unha flor, e o meu amor por ti. Na terra como unha flor.
Boa tarde a todos e a todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Silvia La Rosa, Puerto Pérez, Concha Maneiro e quen vos fala, Chus Abeledo.
E nos controis están Luis Antillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todos e todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior un nuevo programa de nuestra tercera temporada con los siguientes contenidos.
Entrevistaremos a Carmen Chans, mariscadora da Ría do Burgo, quen nos falará do seu traballo, que como ten mudado nas últimas décadas e das súas demandas como colectivo.
Tamén falaremos con Julio Louro, profesor de Historia da Marina da Universidade Senior, que nos contará algo dos últimos accidentes próximos ás nosas costas.
Haberá un espazo para a creación literaria, cun relato da nosa compañeira Concha Maneiro.
Como siempre, tendremos nuestra habitual agenda senior para que podáis estar al día de todos los eventos de la Universidad Senior y de Adalleus. También de las noticias de la ciudad y algunas cosas más.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp con número 644-737-303 e o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com. E comentando no noso blog, radioseniorblog.wordpress.com. Se che é máis fácil, podes facelo na nosa canle de Facebook ou en radiosenior.udc.
La mer vou anunciar le long du golfe clair à des reflets d'argent la mer des reflets changeants sous la pluie la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs, et ces maisons rouillées, la mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour, la mer.
Escoita Radio Senior no 103.4 da FM.
Se non podes sintonizarnos no teu aparello de radio ou se prefires escoitarnos noutro momento, lembra que podes facelo a través do streaming e do podcasting da web quacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone Quack FM.
Se tes problema para sintonizar, é porque a tormenta afectou fortemente as nosas instalacións e é difícil sintonizar a veces. Pero bueno.
Vais a solucionar rápido.
Bueno.
Aí está.
Ahora, tempo para información que temos máis preto para saber que facer, onde, cando, en fin, para estar máis e mellor informadas. En primeiro lugar, a Xenda Sénior con toda a actualidade da Universidade Sénior.
Esta mañana el alumnado de la Universidad Senior asiste a una charla informativa de presentación de la plataforma eSaúde del Servicio Galego de Saúde. La presentación de eSaúde corre a cargo de doña Pilar Fargas Abadía, es coordinadora de esta plataforma informática. La presentación se está retransmitiendo por videoconferencia a toda la red de aulas CEMIC de la Xunta de Galicia, gracias a la colaboración de Amtega.
A Universidade Sénior, en colaboración ca GDR Costa da Morte, ven de poñer en marcha unha nova edición do programa de formación universitaria específico para adultos maiores das comarcas da Costa da Morte. Este programa se asenta sobre a idea de sustentabilidade como piar fundamental, desenvolverase entre marzo e maio no Centro Social de Baio. As persoas interesadas teñen ata o 24 de marzo para inscribirse. A inscrición, que é gratuita, poderá realizarse na universidade e nos concellos.
O programa para maiores do Instituto Politécnico de Leiria, Portugal, incorpórase á iniciativa En Red Versados, que promove a Universidade Sénior a través do seu taller europeo para a aprendizaxe das TIC coa poesía e a dimensión internacional como elementos motivacionais.
E en Adalleos, la Asociación de Alumnos de la Universidad Sénior, el 29 de marzo habrá unha nova salida á Capitanía. Con esta, e es la cuarta, esperamos atender todas as peticiones de los socios.
O mércores 3 de abril está programada unha visita ao Castro del Viña, un descoñecido na Coruña, así que animádevos e informádevos por... xa vos informarán tamén polas canles habituais, pero poñede interés porque é moi bonito e moi interesante para coñecer os nosos ancestros.
É con unha débeda que nos deixou aí. Estamos finalizando xa os preparativos para celebrar na Coruña o cuarto encontro de coros da Universidade Sénior. Este encontro, que terá lugar os días 11 e 12 de abril, celebrarase en Ferrol.
O primeiro día,
polo que Adalleus poñerá a disposición dos socios un autobús para o seu desplazamento. O 12 de abril, como peche das xornadas, teremos a actuación dos 8 coros participantes ás 11 da mañá no Teatro Colón. Nos vindeiros días iremos informando puntualmente e esperamos poder contar coa vosa presenza.
Para rematar, esta tarde, ás 17 horas, non vos perdades o faladoiro Os Dereitos Humanos, Os Dereitos das Mulleres, a cargo de Marcela Lagarde, que se desenvolverá no Paraninfo da Universidade da Coruña. O faladoiro, aberto á participación da ciudadanía, está organizado polo Concello da Coruña en colaboración co CESEC.
Esta conversa é ás 19 horas. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Galicia, o mar e a relación que manteñen con ela as súas xentes fai única a vida das súas costas. Ao longo dos séculos, o mar foi unha fonte de riqueza, así como de numerosas tradicións e lendas que aínda perviven na masín colectiva.
Como actividade económica, a pesca constitúe o 10% do produto interior bruto da comunidade galega, a que hai que sumar un 3% da industria relacionada. Unha cifra que hoxe, tras a perda de recursos mariños e de o replegue da industria pesqueira, apenas é unha sombra do que foi.
Nas poboacións costeiras, as mulleres desenvolveron unha grande labor nos traballos do mar, así como en tarefas derivadas que lle brindaron un lugar na esfera pública. Traballos como marisqueo ou a venda de frutos do mar enseguida foron asumidos polas mulleres. E así falamos de mariscadoras, peixeiras, redeiras, pero tamén de percebeiras, quenes se enfrontan a diario co mar por toda a nosa costa.
Asimismo, la apertura en los siglos XIX y XX de numerosas fábricas conserveras a lo largo y ancho de nuestras costas, además de dejar una huella imborrable en nuestros recuerdos, también brindó a numerosas mujeres su primer salario y la posibilidad de cotizar. A pesar de las largas jornadas laborales y las precarias condiciones en las que se desarrollaba el trabajo, lo cierto es que estas fábricas supusieron un impulso a la emancipación de las mujeres.
Hoxe, cando asistimos ao replegue do potencial marítimo e pesqueiro de Galicia, cando o mar se convertiu nun atractivo turístico e deportivo, son moitas as familias as que teñen como principal sustento o mar. E son máis as mulleres que a diario loitan por sobrevivir e por facerse valer no traballo, pero tamén para que as súas demandas sexan escoitadas nas rúas e nas administracións.
Hoxe compartimos os micrófonos de Radio Senior con Carmen Chans. Carmen naceu en Corme e é muller de forzas, mariscadora. Durante 7 anos foi presidenta da agrupación marisqueira da Ría do Burgo e durante 8 anos vicepresidenta da Confraría da Coruña. Loitadora pola recuperación da Ría do Burgo. Bos días, Carmen.
Buenos días.
Que tal estás de saúde en primeiro lugar, porque Carmen está de baixa e bueno, ten bueno, aí uns problemiñas.
De saúde de momento vou un poquito regular, tengo unos problemas de huesos e de piel, pero bueno, eso non impide que yo pueda seguir luchando por lo mío, por la Ría del Burgo.
Muy bien. ¿Cantos años llevas no marisqueo?
Pues mira, yo llevo en el marisqueo 40 años. Empecé con mis padres, con los difuntos de mis padres, con 9 años. Empecé empezando con un rastrillito pequeño, cogiendo berberechos, como un juego que se convirtió en una realidad de mi puesto de trabajo. Y llevo ahí 40 años, viviendo de la ría del Burgo.
¿Y empezaste ya en la ría del Burgo, cuando eras pequeña?
Sí, sí, ya empecé con mi madre. Cuando era pequeña tenía 9 años, ya te digo, y empezamos con un juego que ella nos llevaba acompañándola y cogíamos con un rastrillo de estos de juguete, cogíamos yo y mis hermanos berberechos y ahí nos quedamos.
Ya estamos... que viñeches de Corme muy pequeñina.
Sí, con 11 meses ya me vine pa aquí, pa Coruña.
Ah, vale, vale.
Muy bien. ¿Traballades a praia por parcelas?
No, ahora mismo trabajamos en lo que es un arenal, trabajamos todos juntos. Antiguamente si era, nunca fue parcelas privadas para nosotros. Había parcelas que eran de la comandancia de Marina y teníamos que respetarlas. Siempre trabajamos por terreno, para nosotros, todos juntos.
Sí. Pero hubo un tiempo que hubo parcelas o no.
Hubo parcelas de la comandancia de Marina que nos permitían trabajar X días y X tiempo en el año.
Pero los cultivos, esas parcelas que se hacían de cultivos para... De almeja y así, para sustituir las épocas en las que no se puede coger determinado marisco tal. ¿Depende de sitios o...?
No, antes, antiguamente había las parcelas, ya le digo, de la comandancia de Marina, que nos permitían. Antiguamente nosotros hacíamos un parón. Nosotros empezábamos a trabajar en septiembre y parábamos en febrero. De febrero hasta septiembre no volvíamos a trabajar.
Claro.
Antiguamente, hoy en día no. Hoy en día trabajamos todo el año.
Ah, todo el año.
Todo el año.
Ajá. Para Carmen, perdón.
Sí, no, sigue, sí.
Mira,
sí.
Eu quería que nos comentaras cómo está a ría a día de hoxe a nivel de número de traballadores do mar na ría e como ten estado antes. Bueno, fálanos porque é mellor que nos fales ti que preguntarche nos, porque hai moito que contar e seguro que non che preguntamos todo.
Vale, mira. Vamos a empezar. Yo cuando empecé, ya te digo, empecé con 9 años, había mucho marisco, yo era una niña, pero bueno, con 20 años yo tenía 4 hijos. De esos 4 hijos yo los cría de la ría. Era una época de que en la ría del Burgo aún mandaba la comandancia de Marina. Había muchísimo marisco. Éramos 2.500 trabajadores. 2.500 trabajadores.
Mariscando.
Hoy en día, ahora mismo somos 45 mariscadores. De esos 45, la mitad está de baja, por enfermedades, por circunstancias de la vida. Y marisco, de aquellas, yo te puedo decir, mira, con 20 años yo iba a la ría por la mañana, que a todo esto os voy a decir, yo era furtiva, también, independientemente tenía mi carné, también era furtiva, que no lo voy a negar. Y yo de aquella iba a la ría por la mañana y hacía 10.000 pesetas. Iba de noche y hacía 10.000 pesetas. Hoy en día voy a la ría y no hago ni 50 euros. Si hago 20, es mucho. Y como yo, todos mis compañeros. Quiero decir con todo esto, que a ver, hace 20 años atrás, la ría era un puesto de trabajo para mucha gente. Hoy en día no hay puestos de trabajo ahí. ¿Pero por qué? Porque la ría no está cuidada como tiene que estar. Y no está cuidada ni por parte de los mariscadores, ni por parte de las organizaciones que le competece atender eso. Ese es el problema ahora mismo de la ría del Burgo.
Porque hay algo de sobre a limpieza, sobre... ¿Qué era o que pasaba antes na ría do Burgo e que ahora non pasa?
Mira, na ría del Burgo, antiguamente, había un canal que le llamamos el canal de las Jubias, que todos los mariscadores lo conocen, ustedes a lo mejor no, porque claro, no están ahí. Ese canal, nunca hacíamos pie ahí, no podíamos pasar. Era un canal muy peligroso, pero era un canal. Hoy en día ese canal no es canal, está tapado con arena, de echar arena en la playa. Esa arena fue bajando y tapó ese canal. Entonces no hay corrientes. Al no haber corrientes, el marisco no se reproduce como se tenía que reproducir. Es como si yo planto una leira de patatas y viene un temporal de lluvia y me las quema por la lluvia. Pues ahí pasa lo mismo. Ese canal se tapó hace años. Estamos pidiendo que no lo quiten, que lo vuelvan a abrir con las dragas. Pero no hemos conseguido nada. Igual que estamos pidiendo que nos draguen la ría, porque antiguamente ahí había fábricas que echaron mucha basura para la ría, que eso había que quitarlo también. Por eso estamos pidiendo urgentemente que nos draguen la ría, para que eso se pueda volver a vivir y vuelva a producir lo que era. Entonces ese es el problema. El problema es que la ría está muy abandonada de tanta mierda que echaron, los canales están entaponados de la arena porque quisieron hacer una playa bonita sin darse cuenta de que estaban perjudicando la hora del marisqueo. Entonces, ya, ni queremos perjudicar una cosa ni queremos perjudicar a la otra. Hacer algo que convenga para ambas cosas.
Yo recuerdo las dragas dragando el canal hace muchos años, sí.
Creo que 18 años o algo así, 17, sí, 18 sí. años, no exactamente la fecha, no me
acuerdo.
Sí,
en realidad no se podía atravesar a nado de la playa a las Jubias.
No se podía, es que era imposible.
Sí, sí.
Yo ya le digo, llevo ahí 40 años y era imposible. Hoy en día paso andando.
Ya. Yeah.
Paso andando, ¿por qué? Porque hay mucha arena, aunque la arena te hundes porque es arena muy blanda y es un peligro también, porque la gente que no conoce se mete confiada y al final acabas tirándote a nadar porque no haces pie, pero pasas a nado. Antiguamente ni las lanchas, que nosotros teníamos nuestras propias lanchas y remábamos, no es como ahora, que ahora nos llevan en motor, que ahora es un lujo, también lo tengo que decir, antes no, antes íbamos, cada mariscador tenía su propia lancha y iba a remos y no éramos capaces de remar ahí. Es que era imposible.
Por la corriente.
Como nos cogiera un remolino ahí, nos tirábamos a lo mejor media hora para poder salir de ahí. Uh-huh. O teníamos que pedir ayuda para que nos vinieran a sacar los compañeros que sí, de aquella tenían motor. Que no todos teníamos, porque claro, no, por supuesto no nos daba para tanto. Ahora nos da mucho menos, también te lo digo. Ahora es imposible, vamos. Pero bueno, ahora tenemos un señor y una lancha de la cofradía, que es de los mariscadores, que nos saca y nos mete. No, ya no necesitamos nuestras propias lanchas, ya no las quito a la Xunta también de Galicia.
Eu, de todas formas, hai cousas que non entendo. Para poder traballar necesitades un permiso da Xunta.
Sí. Nosotros tenemos un carné de la Xunta, que hacemos unha renovación cada año. Despois la Xunta nos manda poner los días que queremos trabajar, que solamente nos deja trabajar 10 días al mes.
¿Oí?
¿Eso? 10 días, no, pues mire, es algo que no entendemos ningún mariscador, porque si somos autónomos, si supuestamente deberíamos trabajar cuando podemos, y ellos solamente nos dejan trabajar 10 días o 12 al mes. Pagamos 250 euros de autónomos, que nos subieron ahora 45 euros de golpe.
Eso también es para resaltar, ¿eh? Porque
sí, bueno, porque es algo muy, muy crítico, porque si antes no podíamos pagar 200 con el poco marisco que hay ahora y con los días de trabajo, menos podemos pagar 250. O sea, la mayoría de nosotros estamos sin pagar la seguridad social, porque no podemos. O comes o pagas, una de dos. Pero bueno, al tema que íbamos. Nosotros pagamos un carné, pagamos el autónomos, y ellos nos dicen los días que nosotros ponemos los días que ellos nos dicen para poder ir a trabajar.
O sea, previa autorización del día.
Sí, un mes antes tenemos que dar los días para decir de tal día a tal día, que es una semana sí, una semana no. Depende de los metros de marea que bajen. Siempre escogemos los metros más grandes, claro, por claro. supuesto.
Pero entón, si unha persoa, eu por exemplo, quero ir a mariscar ahora mismo, que teño que facer para poder ir?
Pues mira, ahora mismo no podría ir, hoy día como furtiva. Tiene que solicitar el carné. Cosa que ahora mismo no se están dando tampoco, por culpa de que al no haber marisco nos vamos a dar carnés, porque si claro. con los 40 que somos claro. no damos sobrevivido,
sí.
si meten más gente, menos todavía. Claro. Entonces ahora mismo nada. Entonces la gente que ahora mismo quisiera ir, iría como furtiva. Entonces sería totalmente ilegal.
Ya,
sería
ya.
totalmente ilegal.
O sea que está cerrado o cupo de sí. licencias para,
sí, de momento sí.
para mariscar.
De momento sí.
Por lo que veo.
Llevamos pues 6 años con el cupo cerrado.
Carmen, eu quería que nos contaras un pouco tamén como foi os teus anos de presidenta da Asociación da Ría do Burgo e da cofradía, e que ventaxas había ou desventaxas, e que hai agora de ventaxas ou de desventaxas tamén.
Bueno, te voy a comentar. Yo como presidenta estoy moi orgullosa de lo que hice. Sé que en algunas cosas a lo mejor me equivoqué, porque todo el mundo se equivoca, e hai cosas que te pueden aceptar e hai cosas que non. Yo tuve muchas reuniones con la Xunta, con pesca, y bueno, pues conseguí cosas. He conseguido una lonja, yo y mis compañeros, no yo sola, porque aunque yo era la presidenta, conmigo había 5 personas más que me estaban apoyando, y los mariscadores también me apoyaron. He conseguido cosas, cosas que ahora pues no las tenemos por motivos que desconozco. No las tenemos.
Pero o
no,
que sospechas.
Sospecho, pero vale. Bueno. Ahora estamos tirados debajo de un puente, como quien dice, sin agua, sin luz, no tenemos nada, una bombilla. Yo me siento muy orgullosa de lo que hice, me siento orgullosa de lo que conseguí en mi época de como presidenta, vicepatrona, que estuve ahí en la cofradía. Tuve mucho apoyo, tuve muchos enemigos también, también lo tengo que decir, pero he conseguido y he luchado por lo nuestro. Y estuve muy contenta, independientemente de que tienes cosas buenas y tienes cosas malas. Pero fue una época muy bonita de mi vida, algo que, una experiencia nueva que he vivido, que lo he pasado bien, lo he pasado mal también, pero estuve muy contenta. Y todo, compañeros que hoy en día
esa, esa suma de cosas hace que, como diste, esto é a túa vida.
No, esto es mi vida. Y aunque no fuera presidenta.
No, no, pero a suma de cosas, a loita o
todo, todo, todo. Todo esto eso. Es que yo no sabría vivir si no es con la Ría del Burgo. No sabría vivir. Fue lo que aprendí desde, desde 9 años. Y como yo, mucha gente. O sea, hay mucha gente en la Ría que vivió desde niños.
Es pasional eso.
Eso es pasional, sí. Puede ser. Se lleva en la sangre, eso se lleva en la sangre. Sí. ¿Puede? No. Podría ser camarera, podría ser, a ver, secretaria no, porque no tengo estudios, porque al estar trabajando pues tampoco llegué a tener estudios. Pero no cambiaría mi vida por ser secretaria o presidente, no. No cambiaría la
Ría del gobierno.
No, 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 no lo cambiaría por la Ría del Burgo, no.
¿Tus hijos están siguiendo la tradición?
No, no.
Se cortó eso.
No, mis hijos tuvieron la gran suerte y estudiaron, quisieron estudiar y siguen otra carrera. No, no implica de que mis hijos están orgullosos de lo que hizo su madre. Sí. Y yo estoy orgulloso. Si mar, claro, y ellos de pequeños iban conmigo a la Ría.
Claro, disfrutarán.
Sí, disfrutaron
que también era complicado de elevar los fillos a Ría, ¿verdad?
No, no nos quedaba otro remedio. O sea,
no, xa, pero teño, non sei, se cada entendido mal, pero teño entendido que para levar un neno que tamén había que levar unha licencia ou que...
No, 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 daquela no.
No, hoy no, día, sí. Ahora, ahora.
Ahora sí, bueno, es que ahora non se poden llevar os niños pequeños. No se pueden
porque... Pero hai nenos, o sea, hai xente mariscando ahora que ten a licencia desde moi noviño, desde
pouco. La licencia de mariscar lo tenemos desde los 18 años, que claro, es cuando nos permite
la ley, normal,
un contrato de trabajo normal. Sí. Yo saqué el carné con 18 años.
Claro.
No, no, la licencia.
Sí, nos le están preguntando si se puede vender la licencia, sí.
No, la licencia no se puede vender. No se puede vender. Eso te lo da la Xunta de Galicia y tú pasas un control por la cofradía, donde la cofradía, la secretaria, doña Mercedes, es la que se encarga de preparar los papeles y entregarlos a la Xunta. Y tú vas y recoges, entregas el carné viejo y recoges el nuevo. Pero nunca puedes dar el carné a otra persona. Nunca.
¿Tenéis relación entre otras cofradías de otras rías?
Sí, ¿no? Tenemos, sí.
¿Y
de
tienen...
hecho, tuvimos reuniones con otras cofradías
y, hicimos, y os apoyan.
Sí, igual que nosotros apoyamos a otras cofradías. Ahora mismo estamos un poco tal porque bueno, hay situaciones críticas, pero bueno, sí tenemos una agrupación de cofradías.
Ya.
Yo ahora mismo no estoy metida, ya te digo, porque ahora no estoy metida en los órganos oficiales, pero bueno, mis compañeros que sí están, sí tienen reuniones con... Hay una agrupación de cofradías. Independiente de agrupación de mariscadores, hay agrupación de cofradías.
¿Y sois mayoritariamente mujeres o no ahora en este momento ya?
En este momento somos mayoría, somos mujeres. Sí. Somos mujeres, sí.
¿Tradicionalmente ha sido así? Es decir, cuando...
Sí, 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 siempre, sí. Siempre fuimos más mujeres que hombres. Ajá. Hay más hombres ahora mismo en marisqueo a flote que en marisqueo a pie. Pero bueno, siempre fuimos mayoría.
Ahora que mencionas eso, Carmen, explícanos como faz ti para conseguir sacar unhas ameixas da ría ou unhos berberechos.
Pois mira, yo
que ferramentas necesitas, que vestimenta, como chegas alí.
Mira, yo llego en el coche, aparco debajo del puente pasaje, que todo el mundo lo conoce, el puente del puente pasaje. Quito mis botas de agua, mi chaquetón de agua del coche, me lo pongo ya con la ropa que llevo puesta, porque allí no hay donde cambiarse. Entonces ya en la misma calle ya nos cambiamos, allí en el paseo marítimo. Una cosa que todo el mundo ve mal, que yo también lo veo mal, porque si quieres hacer tus necesidades tampoco tienes donde hacerlas. Tienes que ir al paseo marítimo, como quien dice. Yo me pongo mis botas, mi traje, cojo mi forquita, mi rastrillo, porque dependiendo del día, a veces trabajo con la forquita, otras veces trabajo con el rastrillo. La forquita la usamos para coger almeja y lo que es la almeja babosa, que nosotros le llamamos macho, sin ofender a nadie, ¿eh?
Ah, bien.
Sin ofender a nadie. Pero bueno, ahora las técnicas son almeja babosa y la almeja fina. Nosotros, como somos de las antiguas y seguiremos siendo, es la almeja, la almeja y el macho.
Yeah.
El rastrillo lo usamos para coger el berberecho, por eso siempre llevamos dos tipos de herramientas. Y eso es mi día a día. Yo llego allí, pues la marea es a las 7 de la mañana, llego a las 7 menos cuarto, me cambio, me preparo, me pongo mi chaquetón, cojo mi lancha, la lancha de la cofradía, con don Luis, que es el patrón de la lancha, me dejan el arenal, o donde yo le digo, más bien me voy para el arenal, bajo y me pongo a escarbar. Me pongo a escarbar mi arenal, como todas mis compañeras, como hacemos todos, y nos ponemos a coger. Tenemos nuestros días de buen tiempo, a otros días llegamos así un poquito tal, entonces el cachondeo pues es mayor.
Ya.
Porque a todo esto ahí hay cachondeo también, ¿eh? O sea, no solo es trabajar.
No todo es trabajar.
No,
nada
no
más. Mira, pero y cuando imaginemos que tes a suerte de facer un día maravilloso e colles unha cantidade de ameixa para descargala, digamos, para sacala, que para sacala da barca, da ría, de donde, como é o proceso?
Para sacarla del arenal, tenemos unos cubitos, llenamos el cubo, cuando llenamos el cubo, si lo llenamos, lo vaciamos en una red, esa red la cargamos en la mano, o en el hombro, más bien, yo más bien en el hombro, porque en las manos no puedo, me voy para la lancha, la poso en la lancha, llegamos a debajo del puente, donde aparca la lancha, bajamos de la lancha, cogemos la red, la ponemos encima del hombro.
E patinades.
Subimos por una rampla empinada que está llena de verdín, que patinamos, más de una hostia nos tenemos dado, también lo tenemos
no
que
os
decir.
No facilitan nada, ¿eh?
No, ahí no hay facilidades, no. Ahí la verdad es, a ver, ahora tenemos un poquito más de facilidades, antiguamente aún era peor. Ahora tenemos la lancha que nos lleva y nos trae, antes tenías que coger el marisco, cargarlo, remar, que a lo mejor remando llevabas media hora, llegar allí, aparcar la lancha, atarla, subir el marisco, escogerlo y después ir al control a venderlo.
¿Y si estando la depuradora allí en las cubies?
No, ahora está en Suevos.
Ah, porque antes yo recuerdo que había una depuradora allí en los bajos del materno.
Allí estaba la depuradora, que ahora hace años que está en Suevos. Uh-huh. Que a nosotros eso no nos implica para nada.
Ya.
Que el comprador viene allí, coge el marisco y se lo lleva.
Ya.
Bueno, xa colliches o marisco, xa o metiches nas redes, xa cargaches con el, xa patinaches pola rampa para subir o eso.
Al control.
E unha vez cando chegas arriba,
una vez que llegamos arriba, tiramos el marisco, bueno, tiramos, sí, tiramos, nosotros hablamos así, sí, me supongo que la gente me entenderá,
sí.
Tiramos el marisco allí en el paseo, los cogemos,
lo separamos
por tamaños. No, lo que es la almeja, lo que es el macho,
ya.
Lo que es el berberecho, entonces la almeja va para una bolsa, el berberecho va para otra y el macho va para otra. Una vez que ya tenemos todo eso, que puede ser de 15 a 20 minutos, depende de la rapidez de cada uno, porque claro, hay que mirar, no todo el mundo es rápido, esté lloviendo, esté haciendo el sol, estamos allí al aire libre. De una vez que ya ha estado eso, nosotros cada bolsa la cogemos y la llevamos adentro del control. El control es eso.
Pero tenéis un cupo de cada tipo de cada almeja, ¿no?
Un tope, sí, tenemos un tope. Tenemos de almeja babosa 10 kilos, de femia 7 kilos. Es igual que sea pequeño o grande. Si van 3 de pequeña, 4 de grande. Si van 4 de grande, 3 de pequeña. Bien. Que bueno, no llegamos a cogerlo tampoco. O sea que ahora mismo el tope no nos preocupa. Antiguamente no había tope, ¿eh? Cogíamos lo que nos daba la gana. Ahora hay tope. Y 10 de berberecho, cada mariscador. Uh-huh. Bueno, de una vez que llegamos
allí, ojalá lo cogierais todos los días.
Ojalá lo cogiéramos todos los días. Ah, sí, señora, diga que sí. Bueno, cuando llegamos allí, lo criban. Tenemos allí los compañeros que son los de la directiva, que son los que están ahora con el tema este, no lo criban, lo pesamos, nos dan un ticket y nos vamos para casa.
Pero ¿y eso en qué instalaciones?
Eso está debajo del puente, hay un edificio que le llaman Copigal. No sé si la gente se da cuenta.
A mí me suena.
Sí.
Es cuando
una cosa de sofás.
Al lado de la urbanización.
Efectivamente. Bueno, pues ahí hay una casa, abajo, un sótano, que es donde estamos nosotros. Pero no tenemos ni agua, ni luz, no tenemos nada. O sea, ni baños. Yo salgo de ahí y tengo la necesidad de ir al baño y voy a la calle. O sea, a debajo del puente mismo. Claro, mirando de que no venga gente. Que si viene y estoy apurada, me da igual. Oye, cuando estoy apurada, estoy apurada. Y como yo, muchos compañeros. Y no tenemos ni agua ni luz. Lo único que tenemos es un generador pequeñito, que es para la luz, para la, la báscula y dos bombillas, es lo que hay.
¿Pero qué pasa? ¿Que la Xunta quiere que desaparezcáis o qué? O sea, que no haya marisqueo ahí, o que, ¿cuál es el objetivo de estar de esa manera tan precaria a estas alturas?
Pues mira, no lo llegamos a entender nosotros. Yo he conseguido una lonja en Las Jubias, un edificio que le hemos conseguido, ya le digo, mis compañeros y yo, cuando estábamos de presidenta. Los mariscadores que entraron y los que están, pues no estaban contentos con ese edificio. En ese edificio había agua, había luz, había baños, había duchas. Estaba allí mismo debajo de materno, donde estaba la depuradora. Pues mis compañeros abandonaron eso. El motivo no lo sé, porque ya le digo, de un momento que yo marché como presidenta, me quedo como mariscadora, pero tampoco me voy a meter en el trabajo de mis compañeros, igual sí, que ellos tampoco se metieron en el mío. ¿El motivo por qué abandonaron todo eso? Pues no lo llego a entender. Porque ahí, a ver, para aparcar era un poco complicado, es verdad. Era un poco complicado porque había coches del materno para bajar por el puente. Era horrible. Yo tengo llamado muchas veces a la policía local para que me quitaran los coches, sí, porque nos costaba mucho trabajo bajar y subir. Pero bueno, no excusa a que teníamos algo bueno y estamos perdonando sus caras y la cara de todo el mundo en la puta mierda. Claro, porque no tenemos nada. Claro. Cuando teníamos eso, pues no lo sé.
¿Y eso está cerrado? ¿No está ocupado por nadie?
Sí, no, eso se cerró. Se cerró porque, a ver, cuando se abandonó, toda la responsabilidad iba encima de la cofradía. Y la cofradía tampoco quiere una responsabilidad, porque, claro, después entraban drogaditos, sí, ocupas, no, y claro, todo eso iba encima de la responsabilidad de la cofradía. La cofradía tampoco tenemos por qué aguantar todo eso. Entonces, no lo queremos, pues lo abandonamos. Entonces se lo damos. Y eso, ahí yo le echo un poco la culpa a todos, incluyendo yo, a todos los mariscadores de la Ría del Burgo, porque dejaron abandonar semejante espacio. ¿Que era un poco incómodo para trabajar? Pues sí, la verdad, era un poco incómodo. Pero es que en todos los trabajos es incómodo trabajar, porque a nadie le dan el aparcamiento delante de su trabajo.
Claro.
Seas mariscadora, seas lo que seas.
Lo que sea.
Hay que agarrarse a tener un poco a lo que tenemos. Y si teníamos algo bueno, que tampoco estábamos en el lujo, pero mejor que ahora estábamos. Ahora
Carmen, estamos. O que todos queremos, vos para trabajar y para vivir, por supuesto, y os demás también, porque también nos gusta comer o marisco, ¿sabes? ¿Sí? Y no nos gusta pagarlo a 30 euros, o que seguramente que de esos 30 euros vos cobraredes canto.
Mira, nosotros, yo ya te digo, estoy de baja y no sé ahora mismo, pero te puedo decir que ahora mismo el marisco, la almeja grande, la grande, está a 12 euros y usted va a comprarla al mercado y se la van a vender a 30 o 35 euros.
Efectivamente, así es.
Pero bueno, vamos a decir una cosa también, algo de bueno también tenemos que tener, no vamos a ser todos malos. Usted piense que de un momento que el marisco sale de la lonja, que a mí me lo pagan a 12, la depuradora tiene que depurarlo, tiene que envasarlo, sí, que me parece una exageración también lo que cobran.
Sí, claro.
También, hay que hablarlo todo. Pero bueno, ellos también tienen unos gastos, la depuradora también tiene unos gastos que tiene que emplear. Sí. Pero bueno, que también, que si a mí me lo pagan a 12 y ustedes lo van a comprar a la tienda a 30 o a 35 euros,
la diferencia es brutal. Bueno, pues por lo voso ven, por lo noso ven, por lo ven da ría y do medio ambiente. Ojalá que o dragado se leve a cabo xa. Y
yo, por lo que tengo entendido, y no me quiero meter en el tema de mis compañeros, que lo están haciendo bien, están haciendo su trabajo, independientemente que me pasó a mí también, que hay cosas que gusten y cosas que no gustan. Tampoco podemos pedirle peras al olmo que no las hay. Pero bueno, yo, para mí, mis compañeros están haciendo bien. ¿Qué pasa? Que aquí los órganos oficiales que le corresponde estar pendiente o un poquito, mirar un poquito por el tema de la ría, no se están preocupando, pero pienso que el tema del dragado va a tardar muchos años en venir, ¿eh?
Pues sí, es una pena.
Porque es mucho dinero. Pues,
es mucho dinero, sí, mucho trabajo. Llevamos 20 años luchando por ese tema y en 20 años hemos conseguido cosas y hemos perdido cosas por el tema de los órganos que no se quieren implicar, ayuntamientos, la Xunta, costas, porque aquí se tiran la pelota unos a los otros.
Y no hacen nada.
No vamos a decir, es uno solo. No, es que la culpa es de aquel ayuntamiento, no, es que la culpa es de la Xunta, no, es que la culpa es de Costa.
Y mientras están así, el
tiempo va pasando. Oh. Y ahora Bruselas, el tema de siempre, no hay dinero. Bueno, pues intentaremos recolectar dinero de todas partes, incluyendo nosotros, e intentar arreglar lo que es el tema.
La voluntad política non hai.
No, la voluntad política non
hai. Eu solamente pido que a xente como a ti que siga aí e que, ainda que teña que pasar por momentos duros coas autoridades que ti os tes pasado.
Sí, señora.
Porque non sempre se trata en proporción, a medida non sempre xusta e te tes pasado mal. Eso outro día contásnolo, porque o tempo pasa e na radio é un ladronicio, é todo o tempo.
Sí.
E entonces, bueno, pois moitas gracias por vir e agora vamos
a... Muchas gracias a ustedes.
Temos pediches que a todos os invitados lle decimos que nos digan unha canción e ti escolliches unha canción que di nunca de amor nunca se muere. Por que escolliches esta canción?
Porque mira, es una canción que a mí me gusta muchísimo y representa a estas mujeres que están pasándolo mal con sus parejas, sus maridos, esta gente que es machista, y representa que esa gente que luche y que por amor, aunque el marido la deje, no se va a morir nadie.
Muy bien,
muchas gracias. Bueno,
gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias, Carmen.
Gracias.
Para falar do mar e dos accidentes que teñen sufrido, que se teñen sufrido arredor das nosas costas, en Radio Senior temos hoxe ao outro lado da línea telefónica ao profesor Julio Louro, que foi profesor de moitos nós na asignatura de Historia da Mariña, na Universidade de Senior. Bo día, Julio.
Buenos días.
Benvido ao noso programa.
Bien hallado.
A ver, como xa sabes do que queremos preguntarche, e despois de ter falado aquí con unha mariscadora que nos puxo en antecedentes de algunhas cousas que tamén lle estarán perjudicado a elas, porque entre os accidentes o do Prestige, que así como moi nombrado, tamén lle na Ría do Burgo fixo o seu efecto. Pero bueno, contanos todo o que queiras en 5 minutiños.
Bueno, no tenía nada preparado, creí que iba a contestar.
Pero tes todo en la cabeza.
Bueno, el decir que en cuanto a los accidentes marítimos en nuestras costas, coinciden varios condicionantes, algunos de ellos, la mayoría externos a nosotros mismos, como es esta zona tiene una alta densidad de buques navegando. De hecho, hay un dispositivo de separación de tráfico aquí en Finisterre, y además acompañado, bueno, por un lado por ese normal mal tiempo meteorológico que suele haber en este tipo de cabos, y bueno, estas costas tan acantiladas y tan difíciles que hacen, bueno, por las operaciones de búsqueda y de rescate y de contingencia en caso de derrames de contaminantes, ¿no? Yo creo que la confluencia de estas condiciones más el error humano en mayor o menor grado, pues bueno, pues hace que haya accidentes, y estas condicionantes meteorológicos, pues que en estas zonas haya, digamos, más accidentes de lo normal, o más accidentes que en otras zonas menos densa y menos castigadas meteorológicamente.
Mire, profesor Louro, profesor Louro, ¿cree que debería haber un puerto de abrigo en caso de accidente?
Bueno, yo creo, no es que lo crea, es que, si se me permite desde mi humildad, creo que es exigible. Un puerto de refugio, por definición, trata de dar refugio a un buque en problemas. Aquí, a raíz del último accidente que tuvimos, del Prestige, se discutió mucho acerca del asunto, se ha sacado una normativa sobre puertos de refugios, en concreto de Ferrol, que creo que es, en fin, no sé, laxa, sería poco, ¿no? Para que nos entendamos todos, yo creo que no vale para nada.
No soluciona el problema.
No, porque dice que sí, que el puerto es un puerto de refugio para buques que no tienen problemas, pero para buques con problemas habrá que ver qué tipo de problemas. Hombre, un puerto de refugio, hombre, un barco puede entrar a recalar un puerto porque hay unas muy malas condiciones fuera, bien. Pero bueno, también puede recalar, pues lo normal es porque tenga problemas de navegación, ¿no?
Claro.
Es como si dijéramos que a un hospital no podemos admitir gente que venga enferma, ¿no? Oiga, pero si es que es su objetivo, ¿no?
Claro.
Sí, creo que sí debería haber un puerto de refugio en estas costas y desde luego mucho más abierto en cuanto a su concepto.
Entonces, ¿por qué no se dota de un puerto refugio? ¿Qué intereses puede haber para que eso no se lleve a cabo? Si periódicamente tenemos un accidente tremendo que embadurna todo, que un desastre.
Sí, las estadísticas nos dicen que por eso, por la densidad y las condiciones, pues por desgracia cada X tiempo los que entienden de probabilidades nos dicen que aproximadamente, bueno, pues cada 10, 15 años no sería normal esperar un incidente de este tipo. En cuanto al problema de puertos de refugio y demás, yo sinceramente creo que lo que ocurre es que aquí opinan demasiadas personas que, en fin, que no deberían opinar. Esto debería ser una decisión técnica, no
política. Claro.
En países que, bueno, no soy de los que dicen que todo lo de fuera es mejor que lo de dentro, pero bueno, hay países de referencia como Inglaterra, en donde esto se lleva mucho mejor, ¿no? Se nombran unos comités exclusivamente de técnicos,
claro,
que ante un problema se encierran en un puerto y salen con una solución. Aquí no opina el alcalde de allá, aquí no opina el delegado de allá, aquí opina todo el mundo, y así, pues bueno, pues
no llegamos a nada, no llegamos a nada nunca.
Así nos va, hombre, vamos avanzando poquito a poco.
Bueno,
vamos avanzando.
A ver, desde aquel tronco que atravesaba o río hasta o día de hoxe.
Sí.
Porque eu recordo esa primeira lección.
Es lo que iba a decir, vaya mis clases y verá que hemos avanzado mucho, ¿no?
Bueno, moitísimas grazas por estar con nós e iluminarnos un pouco.
Vamos a volver a chamarte, ¿eh?
Sí.
Muy bien, encantado de colaborar con vosotros y animaros en ese proyecto tan interesante.
Moitísimas grazas.
Gracias, Julio.
Hasta luego.
Chao. Ahora vamos a comentar una noticia luctuosa, bueno, dúas. A semana pasada abandonáronos dúas personas do mundo da arte. Un deles, Martín Chirino, escultor, con 94 anos, nacido nas Palmas de Gran Canaria, donde está ahora mismo a súa fundación dende o ano 2015, e foi cofundador do grupo El Paso. No ano 1957, o grupo El Paso foi o que normalizou a vanguardia española despois da guerra civil. Con Martín Chirino temos tamén nos, eu personalmente teño unha pena grande polo museo que ten desaparecido hai un mes, que antes era de Unión Fenosa e ora Naturgy, decididamente se lo cargó. E neste museo facíanse uns talleres que se chamaban Taller Pablo Ruiz Picasso, e Chirino foi o encargado de dar un destes talleres. E a continuación fixeron unha exposición das súas enormes esculturas na estación marítima, hoxe ocupada polo centro de ocio do puerto. Así que descanse en paz Martín Chirino y que a súa obra quede o seu legado vai a ser de influencia sempre no arte. E outro artista que este está ligado durante moitos anos á nosa cidade foi Petur Erickson, que faleceu con 52 anos, moi noviño, e foi o trombón baixo principal da Sinfónica de Galicia. Ele é islandés, pero recalou en España despois de pasar por varias orquestas e por varias formacións, e recalou en España na Orquesta Sinfónica de Castilla y León, e dende aí veu a directamente a Sinfónica Galega cando se fundou. É dicir, que leva desde o ano 92 vivindo na Coruña. Formou aquí a súa familia con outro membro da orquesta, e bueno, queremos unirnos ao sentimento de Amy e dos seus fillos. Descanse en paz tamén. A particular relación de Galicia e as súas xentes coa mar, tamén dende unha perspectiva autobiográfica, vai estar presente no relato da nosa compañeira e escritora de base, Concha Maneiro, que nos vai a contar como foi para ela unha noite emocionante.
Tería uns 12 anos ou así. Unha tarde entre luz que fusco, baixei á praia que estaba moi preto da miña casa, non máis de 200 metros. Ía na procura dunha pouca agua de mar para o pé que mamá se mancara. Levaba un caldeiro, un deses caldeiros de latón co que ía xogar de camiño á praia. A praia era o lugar onde xogábamos os nenos e nenas do pobo cando o tempo e a marea o permitían. Non se vía ninguén en aquel momento. A maré estaba tan baixa que as rochas da bahía estaban todas ao ar. En elas recollíamos caramuxas, cangrexos, corniños, algunha nécora e os máis hábiles e astutos tamén polvos. Na praia armábanse tremendos balbordos das tropas de nenos e nenas xogando. Esa tarde noite a marea estaba tan baixa que todas as rochas da bahía lucían fermosas coa tenue luz do solpor. Entre as rochas e o peirao había unha franxa de area por onde saían e entraban as lanchas. Tamén esa area estaba seca. Eu nunca vira o mar tan baixo. Quedei admirada pola visión da contorna, todo quietude e silencio. Nin o son das ondas se oían por estar a marea tan baixa. Enredei máis da conta, non reparei no reloxo e fíxose de noite, como a xiña. Apresureime a buscar unha poza entre as pedras para coller a auga que fora a buscar. Ao dar a volta para marchar, chamoume algo a atención. Dende onde acababan as rochas, nunha extensión de varios metros, estendíanse pola area que a marea deixara ao descuberto moitos bultos negros, todos dun tamaño parecido, como se fosen as cabezas dun recén nacido. Pero eran moitos, dúcias de bultos negros. Picou unha curiosidade. Xa era de noite pechada e non as tiña todas conmigo. Aínda así, pousei o caldeiro e fun ver que eran esas pedras tan extrañas. Ao dar a volta, perdínme. A ver. Acheguei-me pase niño, tiña a boca seca, a miña imaxinación voaba, estive tentada a dar a volta. Teño que recoñecer que a nena tan atrevida que eu era tivo medo. Tiña moito medo. Con todo seguín adiante. Toquei o primeiro bulto negro con un dedo. Redemos, moveuse. Dei un chimpo, pero como a ignorancia moi atrevida, botei a man e levanteino. Era unha centola. Nunca tal cousa vira. Unha praia de centolas. Baleirei a agua do caldeiro en chino destes bichos tan feos e peludos, pero tan ricos e difíciles de pescar. cando subía á rúa para chegar á casa ía toda satisfeita da miña fazaña. Sabía que eso non me iba a volver pasar. Non sabía de ninguén que collera nesa praia unha sola centola. E eu levaba un caldeiro cheo. Mamá non me preguntou pola auga. Quedou sen fala.
Imos a contarvos unha noticia que porque está moi limitada en tempo, que para que se tedes ocasión vayades a visitar unha exposición da Gioconda, da Gioconda, que non é feita por Leonardo da Vinci. Está recollida polo historiador Enrique Santos Galloso, e está recollida de publicacións ao longo de moito tempo en periódicos, revistas e demais. E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC. Aguantando el
temporal. Volveremos a emitir en directo o vindeiro 28 de marzo. Mentras tanto, seguiremos por aquí aguantando temporal.
Los cocos en su sitio no se pueden largar. El ciego siempre está a verlo terminar. Los mudos nada dicen y el sordo qué más da. Si ni escucha los ruidos ni sabe que seguimos por aquí. Aguantando.